Todos alguna vez dijimos:
te vendieron el obelisco.
Me metieron gato por liebre.
Estos se creen que más covidrio.
Llegó la hora de denunciar. Yo acuso.
Trailers for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8-12 full bedroom. I'm a
11 de la mañana, 28 minutos, y este tema se llama Trailers for Sale or Rent, o sea que trailers a la venta o para alquilar, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Ustedes saben que las ventas por internet siguen haciendo estragos.
Buenos días, Nacho. Buenos días, Mariano. Es que el comercio online se ha posicionado como forma privilegiada de transacción, pero en igual medida crecen las irregularidades.
Sí, lo sabremos. En anteriores informes vimos casos parecidos y habíamos llegado a la conclusión de que el único antídoto para no ser estafado es chequear una y otra vez quién nos ofrece el producto.
Pero esta vez los engañadores apuntaron a gente que aún confía, a trabajadores del entorno rural, con real necesidad de una herramienta de trabajo.
Y hoy conoceremos varios casos de personas que fueron perjudicadas, así como también las acciones que en un futuro inmediato se van a tomar.
Eso, cuando comencemos a subirnos al carro de este...
Yo acuso. In a little park by the side of the road, I could have had the. Y empecemos con Marcelo, que es un productor rural radicado en el departamento de La Valleja, en la localidad de Villa del Rosario, cercana a Minas.
Necesitaba comprar un tráiler para sus tareas de campo que involucran el traslado de caballos.
Y justamente vio uno que le sirvió en Mercado Libre.
Y bueno, fue así, yo entré a Mercado Libre, vi la publicación de él, el precio más barato era. Y agarré, saqué el número y me contacté con él por WhatsApp. Eso, si no mal recuerdo, fue en marzo. Y me hizo ahí una prosa bárbara y eso. Y me dijo que con la gente del interior, yo trabajaba con Cristian un giro antes, ¿no? Bueno, le hice el giro de que me dijo de $600. Pasaron los días y eso, me mandó un mensaje que si no me animaba a girarle 300 más, que se le había complicado, que no había cobrado los trabajos, no sé cuántas cosas. Digo, bueno, yo lo precisaba, le giré. Y después me a los días me llama que no lo había terminado todavía, que se había complicado por tema de comprar cosas para terminar el tráiler, ¿no? Si no, le hacía otro giro. A mí me dijo que estaba en Toledo. A quien yo le hice el giro, Gerardo López.
Eran 10 López de alpargata y pata al suelo.
Vamos a registrar ese nombre, Gerardo López. Bueno, Marcelo accedió a enviarle el último giro que López le había solicitado, porque era un jueves y el vendedor le había asegurado que para el fin de semana el tráiler quedaba pronto.
Pero pasó ese fin de semana y el tráiler no apareció.
Marcelo se comunicó entonces varias veces con el responsable, pero la respuesta era siempre la misma: mañana o pasado queda pronto.
Así fue pasando el tiempo hasta llegar a 3 meses de promesas incumplidas. Y Marcelo decidió hacer la denuncia en la seccional policial más cercana a su localidad.
Yo hice la denuncia, después no me dieron mucha bolilla, vamos a decir, la policía quedó en llamarme. La hice acá en la comisaría 13ª, donde me mandaron para Mina. En Mina ahí me dejaron llamarme, la policía nunca me llamaron. Y ahora lo que es de acá de mi parte no está en nada, se me quedó con la plata nomás.
O sea, no has tenido respuesta ni de él y tampoco has tenido respuesta a la policía.
No.
The number you have reached, 911, has been changed. I dialed 911 a long time
ago. Don't you see how late they're reacting? Bueno, el testimonio de Marcelo ahora no fue el único en caer en la trampa del tráiler.
Por ejemplo, Ebert, que reside en el kilómetro 29 de la ruta 1, departamento de San José.
En su actividad precisaba un complemento para sus vehículos que le permitiera transportar materiales de barraca, leña y herramientas principalmente.
Para eso, lo ideal era un tráiler con baranda rebatible, por lo que puso mouse a la búsqueda.
Escúchenlo.
Yo empecé a escuchar los trailers, que me estaba interesado, necesitaba un trailer, y empecé a mirarlo en el Mercado Libre y en Marketplace, que es el Facebook. Y tal, por ahí pude ubicar el justo había un trailer que me llamó la atención, el precio, el modelo, tal, me gustó porque era una cajita de un jack con baranda rebatible, tal, me interesó. publicado en $1,200, no estaba lejos de lo que estaban pidiendo los demás, porque andaban en $2,000, $2,200, y tal, y me llamó la atención ese, y tal, me comunico con el hombre, 22 de julio de este corriente año. Resulta que conversamos ahí, me dijo, sí, mira, que lo tengo acá, que este, que ello, y tal, y resulta que tal, bueno, combinamos para el 28 de junio para ir a verlo, y me corrí hasta ahí, me fui, me mandó la ubicación por teléfono. Creo que es Toledo o Punta de Manga, es, quedan instrucciones 48-39.
Y bueno, obtenida la dirección, Ebert fue hasta el lugar donde le indicaron, con la intención de ver el tráiler que iba a comprar.
Según su descripción, el lugar se trataba de un galpón y efectivamente se encontró con el vendedor.
Ah, bueno.
Pero, oh sorpresa,
¿qué?
El tráiler no estaba.
Yo lo contraté por el Facebook, dice Daniel Churrut. No sé si en verdad es Daniel Churrut o no. No, ese lo vendí. Digo, ¿por qué no me dijiste? No, pero mirá que tengo otro, vení por acá, y se pasa por acá. Y me mostró otra caja de un jack. Y me dijo que estaba más nueva, que estaba mejor. Y la verdad, estaba más nueva, estaba sana ahí la caja. Y dice, bueno, yo te la hago. Me dice, yo te la hago en una semana, queda pronta. Y bueno, tal, digo, armala, y después cuando esté pronta, yo vengo a verla. No, 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 dice, mira, esto es así. Dice, yo para armártela, me tenés que dar una seña de $500 y te la armo. Y después venís y pagás lo resto y te la llevas. Me dice, con documentación para empadronar y todo. Eso fue lo que me dijo él. Digo, tal, no, no. Digo, tal, déjame pensar, déjame verlo, déjame analizar y tal, me fui. Y tal, y no quedamos nada. Después me llamó de vuelta y dije que no, que por ahora no.
Quédate con él,
Menos mal que no dejó esa seña de $500. Pero como Heber necesitaba el tráiler, se le ocurrió otra idea: comprar los materiales él y mandárselo construir al hombre.
Claro, sobre todo porque confiaba en que el tráiler saldría con toda la documentación para ser empadronado.
Es lo que le había prometido el vendedor. Y fue así que, después de comprar todos los materiales, se comunicó con esta misma persona para preguntarle cuánto le cobraba por armar el tráiler y dejarlo pronto con la documentación para empadronar.
El hombre le presupuestó $15,000 por el ensamblado y a él le pareció acorde, por lo que decidió pagar un flete para llevar los materiales necesarios hasta el taller en las inmediaciones de Avenida de las Instrucciones y Belloni.
El armador le estimó una semana para que el tráiler quedara pronto, y cuando Ever le quiso adelantar dinero, le dijo que no.
Ever sospecha que fue para inspirarle confianza. Pero dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.
Después de la semana me llama, me pide $10,000 y se lo doy los $10,000 y digo, ah, pero no está pronto. Y tal, me llevó a cuento y me entregó el trabajo a los dos meses. La idea era que saliera pronto para andar en la calle, con la documentación correspondiente para empronar, y me lo entrega sin luces, sin freno. Y la documentación que me dio no me sirvió. Cuando fui a empadronar, no me sirvió. Lo llamo y no me contesta y nunca más vio la cara. Y yo gasté en total, entre lo que yo pagué la caja más todos los otros materiales, me salió unos $55,000 más o menos. Ese fue el costo mío, ¿no? En total, con la mano de obra de él y la caja, más las ruedas que le compré y los ejes, esas cosas.
Blues a ritmo de carrito, con su lento traca, traca.
Muy lento el ritmo de ese carrito. Igualmente, Ever se quedó con el tráiler en el estado en el cual se lo dieron, porque estaba oliendo cosas raras y el resultado podía ser peor.
Es que luego de muchas insistencias de su parte, el responsable del taller le dijo que no podía terminarlo y que sí quería que se lo llevara así.
Qué bárbaro. Ever le pagó el saldo remanente y exigió la documentación a efectos del empadronamiento, tal como habían acordado.
Pero cuando la examinó, no le pareció que estuviera completa, aunque el vendedor le dijo que era suficiente y que se la aceptarían en cualquier intendencia.
Bueno, le pedimos a Ever la documentación y la verdad la tenemos acá. No es más que una hoja que ni siquiera está membretada, con el nombre de la empresa, dice Ingeniería Mecánica y Naval, unos caracteres un poco más grandes que el resto, ¿no?
La documentación esta continúa diciendo que es una empresa especializada en la construcción de remolques y embarcaciones deportivas.
¡Ah, la mierda! Después, bueno, especifica su dirección, Avenida de las Instrucciones 4839, Montevideo, el número de RUT de la empresa, y una nota dirigida a la Intendencia Municipal de San José, Junta Local de Ciudad del Plata, División Tránsito y Transporte.
Tras especificar la fecha, septiembre 18 del 2018, dice, Marcelo Robert de Ávila Fontinovo, titular y responsable de la empresa RUT Tal, dejó constancia que el señor Ever Silva Acosta, domiciliado en Ruta 1 Vieja, kilómetro 29, Manzana 6, Solar 3, mandó construir en nuestra empresa un remolque.
A continuación, bueno, se especifican todas las características y remata: a los efectos de ser presentado para su empadronamiento y matriculación, se expide esta carta de construcción.
El documento finaliza con la firma y la cédula de identidad de esta persona.
Pero como se imaginarán, la carta fue rechazada por la intendencia Maragata, alegando que no era válida, en este caso, por el quilaje que el tráiler puede soportar.
Claro, cuando el tráiler está diseñado para cargar más de 2.500 kilos, el documento necesita la firma de un ingeniero. Y esta, obviamente, no lo tenía.
Tras esto, Ebert intentó comunicarse con el armador del tráiler, pero nunca más le contestó.
Incluso hice un llamado de atención a él, hice una publicación sobre lo que se dedicaba a él, la foto de él y todo, para llamar la atención, porque él trabaja de eso y él ve en las publicaciones. Y no, tampoco, nunca se comunicó conmigo. Y publiqué en Facebook, en Más que Play, y estaba, bueno, en el Facebook, en las páginas que justamente más que nada que él trabaja, porque él trabaja, y así mismo no se comunicó conmigo jamás. Y a raíz de eso, de esa publicación, se comunicaron gente conmigo por la publicación y me hicieron entregar un grupo que el hombre este había estado estafando también, que ese sí le estafó con plata. A mí me entregó el trabajo, pero está, en realidad me entregó el trabajo, pero me entregó el trabajo mal. No me entregó el trabajo, me tiene que entregarme. Yo pagué por un trabajo y el tipo no cumplió. Y después no dio la cara. Y tengo el trailer guardado en casa, sin documentación, si puedo sacar a la calle.
Por creer demasiado, soy culpable de ser inocente.
Pobre Ebert, incrédulo, ¿no? Fue a la seccional policial correspondiente con la intención de erradicar la denuncia, pero cuando presentó el caso, la policía le dijo que eso no es una estafa.
Que se trataba de un incumplimiento entre partes y que ellos nada podían hacer, por lo que la denuncia no era de recibo.
De todas formas, le sugirieron que se dirigiera a un juzgado letrado y presentara la denuncia con un abogado.
Pero cuando el abogado que contactó le dijo que le cobraba 7.000 pesos, desistió del juicio.
Ay, mirá, hay un mensaje que está llegando ahora, dice: a mí también me cagó ese HDP. Y van a seguir cayendo. Y bueno, ahora le toca el turno a Luis. Luis tiene 40 años, vive en el departamento de Canelones, más precisamente en la zona del aeropuerto, próximo a la ruta 101.
Escuchen esta historia, porque en mayo del 2017 decidió, junto a otras personas, organizar una ONG que se dedicaría a dar servicios de equinoterapia para niños y adultos con diferentes discapacidades.
Bueno, en fin, loable, ¿no? Y para ello necesitaba un tráiler especial que cumpliera con ciertos requisitos para cargar caballos y ponis.
Mandamos a hacer un carro para dos caballos con doble eje, todo para hacer equinoterapia y trabajo con niños, todo eso. E incluso, bueno, al hombre le comenté para lo que era. Él tenía un hermano, ha fallecido con 40 años con un tema de autismo. Lo que empezamos a charlar, y bueno, tal, y ahí fue que podamos hacer el tráiler. Y ya había, o sea, como cierto relacionamiento que habíamos conocido, habíamos hablado con él y eso. Y bueno, de ahí dejé para hacerlo, dejé una seña. Bueno, empezamos a ver las medidas, todo eso. Empezó a pedir dinero, obviamente, para que podamos ir entregando dinero para poder seguir adelante para hacerlo. $300, un dinero así, y el hombre estaba antes de Toledo ahí, caminillas, instrucciones.
Finalmente, después de 6 meses de atraso en la fecha pactada para la entrega del trabajo, Luis fue a buscar al tráiler en un lugar que describió como un galpón en Avenida de las Instrucciones, cerca de Belloni, el mismo señalado por las víctimas anteriores.
Su intención era llevarse el tráiler andando hasta el lugar donde lo iba a utilizar, y así lo hizo.
Bueno,
pero
¿qué pasó?
Y bueno, cuando me lo traje, pidió lo que faltaba, era con lona, era con todo, la lona después no me la hizo, bueno, pero otra vez lo traje. Cuando lo traje se me empezó a desarmar andando, y bueno, cuando paré en casa, ya, digo, le había dicho que engrasara los rulemanes, pero me fui a fijar en la rueda y estaba soldada la torca del eje, y se quebraron los elásticos, o sea que lo llamé, y bueno, me dijeron a mi hijo: no se lo lleves vos, pues estás a matar, que venga a buscarlo. Vino en una Honda CRV a buscarlo, en una camioneta, con el muchacho que también hablaba con él, que se llama Gerardo, que se llama Daniel Chubut, vinieron los dos a mi casa. Y ahí se lo llevaron, y ahí no lo vi nunca más. Esto fue en mayo, el mayo fue que lo encargué, a fines del año pasado, bueno, lo he visto, y bueno, está. Y ahora estoy, ya va a ser un año, y no tengo nada. Ni el tráiler ni los $2.300.
Me dicen que esto no es delito. Luis habló varias veces con los vendedores, pero siempre le respondieron con evasivas o con promesas de reembolso.
Y paralelamente logró contactarse a través de Facebook con varias personas que habían tenido exactamente el mismo problema.
Pero lo que más indigna a Luis es que del mismo modelo de tráiler que suponía que era exclusivo, ha visto ya 2 o 3 circulando por ahí.
Y lo peor es que su abogado le quitó la poca esperanza que tenía de recuperar el dinero o de obtener el tráiler, pues le dijo que las denuncias de este tipo caen en saco roto.
No, la denuncia no la hice, porque la denuncia ya sería ir contra él y bueno, está, ir para adelante, pero no, por lo que dice mi abogado, no adelantás nada. Digo, lamentablemente tenés que ir personalmente a buscarlo, y yo no estoy en eso tampoco, no creo que haga nada por ahora hasta que vea que surge algo o algo, y la denuncia que han hecho otras personas, digo, queda por esa también, no es que lo van a buscar, seguir con la policía que me acompaña hasta ahí para hablar con él, pero tampoco te acompaña la policía a hablar con él. Teniendo todos los datos, ¿verdad? Dirección, todo, y la verdad que estoy muy quemado, pero por cómo se manejan las cosas acá en Uruguay, porque la verdad que en otro país ya alguien tiene que ir a mediar con esa gente y que se ponga al día, ¿no? Digo, de alguna manera u otra tiene que haber una solución.
La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva.
Terrible, ¿no? Y para peor, sin el carro, Luis no pudo seguir adelante con su idea de ayudar de corazón a quienes más necesitan la terapia con los equinos.
Bueno, hasta aquí llegamos en esta primera parte de Yo Acuso, con llamativas coincidencias en los tres casos expuestos que involucran un mismo producto y vendedor.
Y sí, y un modus operandi de un estafador con todas las letras. Es más, mirá, acá escribe uno que dice al señor, soy fabricante de trailers y fueron muchos clientes que este tipo estafó. ¿Sí? Y están llegando otros mensajes, me dicen también, de otros estafados. Bueno, después de la tanda conoceremos un caso más con inquietudes similares, o más de uno, vamos a ver, ¿no? Además de estos testimonios de oyentes que se están comunicando en estos minutos.
Y tanto va el cántaro al agua, que al menos hay una idea para unir algunos caminos que favorezcan a los honestos.
Acá hay uno que tira una idea, dice, hay que ir por la cabeza de él como el pelado Roldán, dice. Bueno, hay alguno que no llegó tan lejos, pero más o menos.
Más o menos, tenemos,
lo vamos a
tenemos.
Escuchar cuando sigamos poniendo una y otra vez a las ofertas por internet
en su sitio.
Todos alguna vez dijimos:
te vendieron el obelisco.
Me metieron gato por liebre.
Estos se creen que más covidrio.
Llegó la hora de denunciar. Yo acuso.
Señores, seguimos en este Yo Acuso, donde conocimos tres casos similares de personas que viven en el interior, necesitaban adquirir un tráiler para diferentes labores y se clavaron como un zapato. Mirá los mensajes que siguen llegando. Este dice, me llamo Alexander Moreira, Fabricio, trailers, uy, celular tal. Ah, porque es el que se dedica a fabricar trailers y me dice, tengo historias de este señor de clientes que estafó. Bueno, muchas de ellas las estamos escuchando. Otro dice, a ese hay que darle un cuetazo. Bueno, no, tratemos de no llegar a eso, pero la verdad que es indignante. Y hay más casos en este Yo Acuso, porque vamos a conocer ahora el caso de Rodrigo, que tiene 25 años y es trabajador rural radicado en Pueblo Lluveras, departamento de Salto.
Bueno, adivinen, ¿qué le ocurrió?
Todo esto comienza más o menos el 4 de abril del 2018. Yo tenía una intención de encargar un tráiler, ¿viste? Por Mercado Libre. Y bueno, fui buscando hasta que me gustó un precio, me encontré un precio que me agradó, que fue $1,800, un tráiler de cuatro ruedas, tipo para cargar caballo, ¿viste? Me ubiqué con un muchacho, el muchacho me dijo que me tenía que pasar el teléfono y arreglamos por teléfono, ¿viste? No arreglamos nada por Mercado Libre. Me pasó el teléfono y bueno, tenía varios tipos, me mostró por WhatsApp varios tipos de tráiler y lo que me podía ofrecer y bueno, está, me gustó, me convenció. Empezamos, me dijo que tenía que girarle $500 al principio para, como una seña, como para empezar a trabajar, ¿viste?
Bueno, según lo que explicaba Rodrigo, probablemente el estafador la tenga clara, ¿no? Y para saltearse que después quede el antecedente en Mercado Libre, lo hace por izquierda, ¿no? Y de esa forma sigue haciendo lo mismo. Pero hay más casos. En primera instancia, Rodrigo, a ver, giró $500 por hábitat. $500. Pero a los dos días, el hombre le pidió $200 más para detalles de pintura.
Rodrigo reconoce en su interlocutor un buen poder de convencimiento. Sí. Y no dudó en creerle cuando le prometió que en una semana el trabajo estaría listo.
Además, a Rodrigo le convenció la supuesta magnitud del taller que se estaba haciendo cargo de su tráiler, ya que el hombre le dijo que también construía casas rodantes y hasta embarcaciones.
Bueno, hago todo el negocio con el tipo. Pasan los días y me pide $200 más, y yo le mandé $200 más, y después le empecé a pedir fotos, ¿viste?, de cómo iba el trabajo, porque ya mandaba plata y no veía respuesta del trabajo, ¿viste? Pasan unos días más y le pido fotos y no me manda, ¿viste? Me dice que tenía que llegar al taller y no me mandaba fotos. Y bueno, ahí como que empecé a sospechar un poco de esto. Después lo entré a llamar, no me atendió más, no me quiso atender más. Y me decía que estaba siempre trabajando y nunca escuchaba ruido ni un martillo, nada, como tiene que haber en un taller.
Mentira, mi vida, lo que se da y no
sí, obvio que era mentira. La semana prometida se fue demasiado larga hasta llegar casi al tercer mes sin novedades concretas.
Si bien logró comunicarse algunas veces, Rodrigo sentía que el constructor le mentía una y otra vez.
Por ejemplo, le decía que el tráiler ya estaba pronto, pero que le faltaba la pintura, y le preguntaba de qué color lo quería.
Rodrigo contestaba blanco y al rato le mandaba una foto de uno rojo.
Cuando le contestaba que ese no era el color que habían acordado, le retrucaba que en realidad no, ese no era el tráiler, que era parecido, era modo de muestra.
Bueno, Rodrigo sentía que le estaba tomando el pelo, sí. Hasta que se decidió a tomar una medida.
Un día te decía, Tata, lo tengo cargado arriba del camión, me lo iba a mandar acá a Salto. Y al otro día lo llamaba, digo, y nunca llegó el camión. Me dice, no, todavía le falta la rueda, cosas así, viste. Iba mintiendo, sigo pisando con las mentiras con otros demás. Pasaron los días, voy a la denuncia, y resulta que este muchacho tenía antecedentes, policía de investigación de acá de Salto, de jefatura acá de Salto. Y me preguntaron si quería hacer la denuncia, entonces fui con abogado y hice una denuncia escrita por abogado.
Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor.
Terrible jodedor. Rodrigo al final presentó una denuncia que comienza diciendo: denuncia policial por hechos claramente coincidentes con un comportamiento delictivo.
Está dirigida a la Jefatura de Policía de Salto, Oficina de Investigaciones y a la Fiscalía que por turno corresponda.
Tras detallar los datos del denunciante, nombra al denunciado Gerardo López junto a su cédula de identidad y número de celular.
Agrega que aparentemente actúa como un socio y como un dependiente de la empresa Ingeniería Mecánica y Naval de Ávila Fontinova, Marcelo Robert, Avenida Las Instrucciones 4839, Montevideo.
La denuncia continúa enumerando los hechos de forma cronológica. Al llegar al punto 5 dice: advierto que estoy siendo víctima de una estafa y encuentro a otros afectados en internet. Y nombra a Marcelo y a Luis, quienes también nos dieron su testimonio para este yo acuso.
Y nosotros, en conocimiento del celular del estafador, intentamos comunicarnos, ¿y? Pero nos dio apagado.
Qué va. El abogado que patrocinó la denuncia es el doctor Mauricio González, que reside en la ciudad de Salto, y al haber tomado contacto con los demás casos, concluye que el modus operandi se repite.
El problema es que acá el juzgado uno mete la denuncia penal por estafa, explica que hay varias personas estafadas, y el juzgado generalmente te deriva a la sede civil. Dice que es un problema civil, que fue un contrato civil de compra de una zorra y que bueno, que se arregle por la vía civil. Y en realidad en Montevideo lo que tenemos es un tipo que es insolvente, que está usando Mercado Libre para estafar gente que está trabajando en temas agrícolas, digo. Y tampoco hay mucha posibilidad de hacer un juicio, porque no tiene sentido. El hombre es insolvente, perdieron $600, tampoco fue mucho, pero él sigue con la modalidad esta. Le aconsejé a Rodrigo justamente que él junte los datos de las otras personas que fueron víctimas, y en cada uno de los que hicieron denuncia, que vayan agregando las otras personas que también fueron estafadas con esta modalidad, para que cuando llegue a manos de algún fiscal, el fiscal se dé cuenta de que realmente es una maniobra de estafa y que no es un problema civil particular de que no le cumplió con el contrato de fabricarlo de la zorra, sino que el hombre está viviendo de la estafa a diferentes personas.
Soy un jodedor, adiós que me guarde.
Obvio, no es un caso puntual, claro, como el policía le dijo a uno de ellos, porque sí, le llegó un caso, pero acá hay una sucesión. Nacho, no puedo creer la impunidad con la que actúa esta gente, sin palabras, dice Freddy, que manda saludos. Lo cierto es que el abogado, doctor González, a quien escuchamos, reconoce como un problema que haya damnificados que no hayan realizado la denuncia.
Ha constatado que esto sucede por no entrar en gastos, o por no ir a fiscalía, por incapacidad a la hora de redactar la denuncia, o simplemente por temor.
Bueno, vamos a intentar llamarlo en vivo ahora, a ver si el hombre atiende por esas cosas. ¿Quién te diga? ¿Gerardo López será?
Gerardo López.
Este es el número. Por lo menos, da libre. A vos te dio apagado, ¿no?
Sonó una vez.
¿No? Vamos, Gerardo. Si estás escuchando la radio, da la cara. ¿Qué cara te sobra? Vamos, Gerardo.
El móvil con el que trata de comunicarse está ocupado. Usuario no puede atender la llamada en este momento.
Qué lástima, una pena. Bueno, decíamos que en estos minutos se comunicaron con nosotros otros damnificados por el estafador de los trailers.
Bueno, escuchen el testimonio de Luis Pelufo, vecino del estafador, ¿sí?, que sufrió las consecuencias de sus actos, ¿sí?, aunque prefirió cortar por lo sano a través de medios más discretos.
Y no, directos.
Perdón, directos.
No muy discretos.
No son discretos,
escuchalo,
son directos.
Escuchalo.
Y lo conocí porque le llevé un auto, un BM, que me lo recomendaron como pintor y yo no tenía mayor trato con él. Resulta que me pidió un juego de parabrisas, lo rompió. Me pidió otro juego de parabrisas y dice, no, después tráemelo más adelante, que es una historia ahí, ya me lo había dado $1,500. Yo había volcado con el auto había quedado torcido, ¿viste? No le había enderezado. Y se ve que tiene problemas las costillas también, porque lo pintó atrás, no podía agacharse, abajo no. Después no me lo quería dar. Fui a la casa ahí, porque se esconde, él vive ahí en la casa del padre, ahí en Intrusiones. Se me corrió la cincha, yo sin nombre de afuera. Entonces lo tuve que llamar en el guante y ahí fue que recuperé el auto. Que fama no tiene, nadie le da fiado en ningún lado ni nada. Podés preguntar a cualquier ferretería ahí la zona. Un amigo mío también le dijo que le iba a hacer un trailer, no sé, con vivienda, viste, como nosotros andamos los desfiles por todos lados con los caballos. Y al final nunca se lo hizo. Como una persona muy pacífica, no quiso tener problema ahí. Perdió no sé qué plata y dejó todo a mitad de camino. Neto jodedor. Pero es muy conocida y a cualquiera le puede preguntar ahí en la zona y te dice lo que la clase de gente que es.
Basura.
¿Cómo que dijo, no?
Es que se me corrió la cincha y lo llamé al guante.
O sea, lo agarró piñazo.
Exactamente. ¿No?
O sea, es que dentro de todos los mensajes que llegaron, uno dice, por esas cosas, ¿el estafador de los trailers es por la avenida de las instrucciones?
Correcto.
Exactamente. Y vos sabés que justamente está en la línea el oyente que nos escribió. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días.
No me digas que vos también conocés al amigo López.
Churrut.
Sí, o a Churrut, ¿cuál de los dos? Porque están Gerardo López, Daniel Churrut y después está el Marcelo Robert de Ávila Fontinovo, supuestamente titular de la empresa.
No, conozco a Daniel.
A Daniel Churrut.
Además nunca lo sentí nombrar.
Bueno, y Daniel Churrut, que es el que varios mencionan también, ¿cuál es tu experiencia con él?
Daniel, en realidad a mí no me estafó. Tengo las oídas todas acá en la vuelta de gente que tal cual te contaron los demás oyentes.
¿Pero vos lo conocés a él? ¿Sos amigo?
Lo conozco, tuvimos una relación bastante cercana, por decir algo. ¿Ah? Poco tiempo, cuando me di cuenta lo que era, rompí relaciones, debe hacer unos 20 años que no me hablo con él.
¿Y cómo definirías lo que es él?
Y un jodedor.
Un jodedor, con todas las letras. Pero vos eso con lo viste, fuiste testigo de eso, de cómo clavó
con
gente.
Con una labia bárbara. engancha, engaña. Pero lo que sí he oído, como te digo una cosa, te digo la otra, dije a Pepe.
Dale.
A todo el mundo le ha entregado las cosas.
Bueno,
después de mucho tiempo, no es lo que le prometió,
claro,
todo hecho pedazos, pero no conozco ninguno que no le haya dado las cosas. Que se la tuvieron que sacar de pesado, mal terminadas, pero siempre se hicieron con las cosas.
Sí,
los datos, los que yo conozco, ¿no?
Sí. Lo que estamos viendo acá es eso, ¿no? Que demora. A ver, el tiempo es dinero y aparte, en algunos casos, y en todos los casos te diría, sin cumplir con lo acordado o incluso sin los papeles que le permitían el empadronamiento, o sea, incumpliendo las promesas hechas,
¿no? Hay, de los testimonios que tenemos, hay dos que no recibieron los trailers nunca.
Y hay dos que no, ¿verdad?
Hay dos que no recibieron.
El amigo que hace la quimioterapia no,
claro,
nunca lo recibió, por ejemplo.
Te muestra tráiler que no es el tuyo, es de otra persona que se la sabe viendo de hace meses y te dice, ya lo tengo pronto y así.
¿Y nunca fue en cana?
No sé.
Porque nos decían que uno de ellos, que Gerardo López, tenía algún antecedente. Bueno, yo te agradezco por este testimonio, que no hace más que confirmar todo lo que estamos escuchando.
Una cosa que te quiero aclarar, porque yo soy acá de la zona. Hay una persona que está muy cerca de él,
sí,
que también hace tráiler, y no tiene nada que ver con él, y es un tipo honesto, un laburante.
Está bien. No, acá
y estamos está grabando. A muy pocas cuadras.
Está bien. Gracias, te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Chao, que pases.
Soy un jodedor.
La verdad que terrible, jodedor. A ver, siguen llegando mensajes, te dice, junten unos pesos y un sicario y fin del tema. Por favor, ¿no? Pero a ver, es cierto que frente a esta impunidad uno dice que no se puede hacer nada. Hemos visto muchos casos de estafadores en esta sección de Yo Acuso, que incluso tienen varias denuncias, pero claro, ¿qué ocurre? Como fueron hechas en distintos juzgados a veces, no hay un juez que esté al tanto de todas las maniobras que hizo esa misma persona.
Por eso, cuando hay denuncias penales por estafa, Lo ideal es que las causas se unifiquen para que la justicia pueda llegar a demostrar un modus operandi del estafador, claro, y que no quede solo como un negocio que salió mal.
Exacto, pero no siempre las causas se unifican. Aunque con el nuevo código del proceso penal, miren esto, todas las denuncias por estafa en Montevideo que involucren montos superiores a $20,000, son montos importantes, recaen en la misma Fiscalía de Delitos Económicos.
Eso sí, si se radican denuncias en el interior, es difícil que los fiscales de distintos departamentos se enteren.
Claro, pero hay una novedad, porque con el nuevo código se creó una unidad de depuración, priorización y asignación que rastrea los casos que llegan a los fiscales, ¿tá? Y eso permite que hoy en día existan unificaciones de causas que antes no se daban.
Bueno, desde aquí seguiremos dando batalla con la información como arma para que los ciudadanos honestos tengan herramientas para defenderse.
Herramientas y acciones que la mayoría de las veces no llegan al conocimiento del grueso de la población, ¿no?
De esta manera quisimos poner a los estafadores del tráiler
en su sitio.
Drive up with a perfect ass. Yeah, she moved in fast on me.